todo lo que quieres ver o lo que quieres escuchar está en Contigo en Viernes. Cultura, ciencia, sociedad, salud y todo lo que pasa en nuestra comunidad. Con Mara Casten, Giselda Rea y Joel Hernán. Bienvenidos.
Pues buenos días, ¿cómo están? Otro viernes más de este mes de abril. Ya literal, pues estamos a la mitad de este maravilloso mes, que es un mes muy, muy, muy bonito, muy especial, todavía con sus vientos, con su clima medio extraño, pero ya también se empieza a sentir este calorcito que nos anuncia mayo. ¡Ay, híjole! Pero bueno, ya pues como siempre, cada año decimos lo mismo, cada año sentimos este calor y pues siempre procuramos que pues llevárnosla bien, tomando una nievecita, una agüita, cosas así sabrosas, frescas. Y pues hay que cuidarse porque mucha tierra, mucho viento y la garganta, la nariz, y todo esto se reseca. Y sobre todo la hidratación es muy importante en esta época, la hidratación. Las personas mayores necesitan tomar agua, tomar líquidos, y también los niños hay que tener mucho, mucho pendiente en este aspecto porque nos pueden sacar un susto. Y pues bueno, le doy la bienvenida a Joel. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Giseli, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan como cada mañana de viernes. Este 19 de abril de 2024, pues estamos transmitiendo desde Francisco Rojas González, número 155 en Jalisco Radio. Nuestro teléfono en cabina es el 33-30-30-53-27. Lo repito nuevamente, 33-30-30-53-27. También tenemos el podcast en Spotify y otras plataformas como Jalisco Radio, y también en un momento más van a poder seguirnos desde nuestras redes sociales, nuestra transmisión en vivo. Y bueno, el día de hoy está con nosotros David Delgadillo, es el jefe de desarrollo artístico,
de vinculación artística,
de Cultura Zapopan, y viene a hablarnos precisamente de esta subasta que ya se está haciendo una tradición en Zapopan de los estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas de Zapopan, y pues esta nueva edición que nos traerá muchas sorpresas.
Pues sí, siempre es muy grato estar mencionando este tipo de actividades que llevan una secuencia, llevan un seguimiento y son actividades que se van perfeccionando, que se van buscando, que sean cada vez más cercanas al público, más cercanas a la persona que gusta. Y sobre todo, lo que más me gusta de estas actividades es que también es educativa, porque yo creo que muchas personas oyen subasta y tienen una idea lejana de lo que es una subasta, ¿no? Pero ya cuando está uno dentro de esta, de una actividad como la subasta de lo que viene siendo del arte, de la pintura, que en este caso van a ser es una subasta de obras plásticas, ya nos platicará ahorita el licenciado David. Es muy interesante ver cómo nos imaginamos tener una obra en nuestra casa o en nuestra oficina o en nuestro lugar de trabajo, o para un regalo o para una institución educativa, en fin, un hospital. Hay que recordar que siempre el arte es transformador. Entonces, esta parte, cuando nosotros la adoptamos, le hacemos parte de nuestro entorno, de nuestro día a día, de nuestros espacios, la tenemos adoptada para nuestro espacio, nos hace la vida más amena y nos hace también como más analíticos y tener una vida interna en cuanto al diálogo que se puede tener con las obras que se van vendiendo, y sobre todo que son originales. Esta parte es muy interesante también, la obra del artista. Entonces todo es el proceso desde, pues obviamente ya tiene mucho tiempo la Escuela de Artes Plásticas en Zapopan, y pues han salido obviamente muchas generaciones. No son muchos los pintores que están ahí o los artistas plásticos. Eso también les permite que tengan mayor atención por parte de sus maestros y tengan, pues, buscar este desarrollo, ¿no? Y sobre todo lo más interesante es que salen de este proyecto y tienen lugares donde exponer, que a veces es lo que sucede mucho con los artistas, salen de los del estudio, salen de esto y después dicen, ¿y ahora qué? O no saben cómo tampoco, porque este es otro proceso, dicen, bueno, ya terminé este lot, sí, pero pues ahora viene la otra, el 50%, ¿verdad? Y ahí es donde viene. Pues bueno, le damos la bienvenida a David para que nos empiece a platicar precisamente de este proyecto desde su inicio y hoy cómo se empieza a realizar, a qué horas va a ser, en dónde va a ser y quiénes son los que participan. Buenos días, ¿cómo estás, David?
Hola, muy buenos días. Pues mira, con el placer ya de informar y compartirle al público y a ustedes que en esta ocasión, para el día miércoles 24 de abril, tenemos ya nuestra tercera edición en lo que es la subasta de la Escuela de Dibujo y Pintura de Zapopan, y estamos la verdad muy contentos porque ha sido un proceso, no nada más pues es el hecho de la subasta en sí, sino el proceso educativo que han recibido los alumnos, tanto al ver el proceso operativo de realizar un evento como este, lo que es una subasta, como también el preparar cada una de las piezas de una manera totalmente diferente de cómo normalmente se maneja una subasta, que es nada más con la intención, digamos, de la venta. Entonces, aunque esta también, la finalidad podría ser la misma, el proceso tratamos de involucrar a los alumnos tanto cuando están preparando su obra, cómo darle un valor, cómo saberla evaluar, también entender todo lo que conlleva, hasta las invitaciones que tienen que hacer, cómo les hemos apoyado para y motivado para que se acerquen a galerías, a gente que le interesa el arte, así como bien lo dices también. La mayoría de personas a veces no entiende o no conoce la manera de cómo acercarse a conocer artistas emergentes, porque sabemos que los que ya están consolidados o los que ya tienen ciertos años en esto y una carrera ya consolidada, pues sí son más famosos, son más conocidos y es más fácil acceder a su trabajo, pero los que son emergentes es muy complicado. Y parte de lo que se está haciendo, la visión que se tiene, digamos, en esta administración, con Cristo, que es nuestro director, que tuvo la idea pues hace como año y medio más o menos, en hacer la primera subasta, que fue realmente un éxito para todos y un gran aprendizaje, tanto para nosotros que estamos en el proceso, ¿no?, de realizarla y operarla, como también para los alumnos. Entonces hemos buscado que sea una actividad totalmente educativa y que ellos vayan entendiendo que al estar en esta carrera es una carrera totalmente diferente a las demás, porque en el día que ellos se inscriben, a partir de ese momento pueden entrar a lo que es el área profesional o laboral, digámoslo así, que pueden empezar a comercializar su trabajo, y si no es eso el punto de que lo hagan desde el principio, sí que piensen que es una parte importante, porque esta carrera no es como otras que dices, bueno, ya que tenga mi título, ya que me gradúe, voy a buscar trabajo. En esta no, en esta puedes empezar a buscar dónde es donde puedes comercializar tu trabajo, tus obras, y tienes que empezar también a darte a conocer. Entonces este ejercicio es importante para ellos, para que muestren sus obras, para que también empiecen como con tanto su círculo cercano, pero también que ellos empiecen a ampliarlo un poquito en otras áreas, como lo mencionaba, de buscar a galeristas, buscar gente que les dé oportunidad después para exponer su trabajo, y que ellos también de alguna forma empiecen a ser críticos de su propio trabajo, porque los invitamos a que vayan a exposiciones de artistas que son también emergentes, otros que ya están teniendo una carrera ya más amplia, pero que también ellos vayan haciendo esa crítica, porque pues es importante saber dónde estás parado en este momento y hacia dónde quieres llegar. Entonces sí es un proceso muy interesante, y pues te digo, contentos porque este próximo miércoles 24 tenemos ya la tercera edición, inicia a las 6 de la tarde en lo que es la expresidencia municipal de Zapopan, en la calle Hidalgo número 151. Pues ahí los esperamos. Vamos a tener pues un martillero de lujo, que es Alfonso Coliñón. Entonces la verdad siempre ha estado apoyando a los alumnos, y pues digo, de él no te puedo hablar más que es pues excelente en su trabajo y ha apoyado dando todo el servicio y el apoyo a los alumnos. Entonces eso también pues suma al desarrollo y al aprendizaje que están viviendo los alumnos de la escuela.
¿Cuántos artistas o cuántas obras son las que van a participar en esta subasta?
Mira, van a ser alrededor de 25, porque también
¿25 son artistas?
25 artistas, cada uno, todos van a participar con una sola pieza.
Okay.
Si alguno no llega, ese momento no participa, entonces más o menos son los que están ya inscritos y ya en el proceso que ha venido dándole seguimiento, tanto ya se tiene un catálogo que se ha empezado a compartir para que empiecen pues también a invitar a la gente para que conozca y ya pueda ver su trabajo en vivo y en persona ese día. Algo que te iba a decir como sorpresa, que también yo me acabo de enterar, que es de la, déjame nada más checar, que es el Colegio Alemán fue sí. invitado para que alumnos puedan acompañarnos haciendo una muestra, tanto en el proceso, porque te mencionaba hace un momento, la dinámica de esta subasta, digamos, va a ser diferente de la primera, que cómo va a ser esta, a las 6:00 p.m, que está ya abierto al público, van a poder entrar y va a estar la mitad del recinto con exposición, en la cual nos van a acompañar alumnos de la Escuela Alemana, y van a estar también las obras que se van a subastar, para que la gente pueda interactuar tanto con él.
Pero, ¿cómo es esta parte de la interacción? ¿Ellos van a llevar obra? ¿O?
En este caso de los alumnos, son invitados para que ellos, en esa hora que se tiene de 6:00 p.m. a 7:00, de manera previa a empezar la subasta como tal, a subastar obra, van a estar invitados y van a exponer también algunas piezas a algunos alumnos de la Escuela Alemana.
¿Y también se va a subastar la
de la obra de ellos? Hasta el momento no tengo.
Es solamente como una muestra.
Como una muestra, y creo que también para mí, al verlo de esa manera, es como entender que en este caso creo que son niños o son muy jóvenes. Creo que es muy bonito también que ellos se involucren en una actividad de esta, digamos, envergadura, porque ya estar con artistas o con gente que ya tiene un poquito más de experiencia, y luego tener la posibilidad de estar dentro, aunque ellos no participan hasta el momento en la subasta, pero que puedan estar ahí en un recinto, puedan exponer su trabajo. Entonces, sabemos que eso, pues, a muchos nos motiva para seguir esforzándonos, seguir preparándonos, seguir en esta carrera, que de alguna manera el tener este tipo de experiencias no es fácil.
Claro. Entonces, previo a la subasta tenemos la participación del Colegio Alemán con algunas de las obras que van a ser expuestas, y posteriormente viene la subasta, o la obra de la subasta también va a estar expuesta antes de subastarse, o esa no.
Sí, toda la obra a partir, digamos, de las 6:00 p.m, el montaje va a ser, no sé, a las 5:00 p.m. va a estar ya toda la obra montada, ya todo listo, y todas las piezas que se van a subastar
van a estar. Entonces la gente desde las 6 que llega ya puede empezar a observar las obras que van a estar. Toda la obra que se va a poner es de algún tipo de formato. Hay también algo de plástica, de escultura, o alguna técnica diferente que sea nada más la parte de la pintura, pues, en lienzo.
Mira, son grabados, son dibujos, tenemos ya lo que es acuarela, lo que es algún par también de óleos, algunas mixtas, pero sí, escultura en este momento no contamos, pero sí son todas, digamos, de las gráficas.
¿Qué hicieron para poder participar aquí? ¿Qué fue el proceso para poder tener a las personas? Son gente, obviamente, son estudiantes de la Escuela de Plásticas de Zapopan, pero me imagino que a lo mejor también hay ex alumnos. ¿Cómo fue la dinámica para tener a estos artistas en la subasta?
Mira, se invitaron a todos los que son alumnos en este momento, también algunos exalumnos. Creo que en este momento solamente hay 2 exalumnos que participan en esta ocasión, y también creo que hay la participación de una maestra de las que está también en la escuela, pero la mayoría son alumnos que en este momento están cursando pues la carrera o están dentro de la escuela de dibujo y pintura.
Excelente. Pues bueno, entonces vamos a tener en esta subasta para el día 24 de abril a las 6 de la tarde en el Palacio.
En la expresidencia municipal.
En la expresidencia municipal, que ya saben, es un lugar, un edificio hermosísimo, en donde tenemos un patio esplendoroso, tenemos una atmósfera muy adecuada y bueno, vamos a tener también al Colegio Alemán también dando una muestra artística, una muestra del trabajo de sus alumnos y bueno, posteriormente tendremos como martillero a Alfonso Coliñón, que es el que creo ha estado encargado de la del martillo de las tres exposiciones, ¿no?
Sí.
La primera, ¿cuándo se llevó?
En febrero del año pasado, y la otra fue, si no me equivoco, en noviembre, también del 2023, y ya esta tercera edición, pues en abril.
O sea, 2024. Como quien dice, cada seis meses se está llevando a cabo esta actividad, y bueno, que se han tenido muy buenos resultados. Yo en lo particular puedo mencionar que tuvimos aquí en entrevista a algunas de ellas y bueno, pues los esperamos para que estén ahí. Les damos las gracias al maestro que de haber estado aquí acompañándonos e invitándonos para esta exposición. No se la pierdan, 24 a las 6 de la tarde en Palacio Municipal, subasta, y pues apoyar a todos estos jóvenes y pues aunque sean no tan jóvenes, artistas emergentes, donde tendremos como martillero a Alfonso Coliñón. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, buen día.
Contigo en viernes. Continuamos. Contigo en viernes. Regresamos.
Bueno, pues acabamos de escuchar esta pieza maravillosa de Clemente Aguirre, donde ahorita tenemos de invitado también al maestro Camuel González
Cepeda,
perdón, ay Dios, perdón, al maestro Camuel Cepeda, que obviamente pianista reconocido, artista inquieto, y sobre todo que se ha dado desde hace mucho tiempo a la tarea del rescate, de seguirle dando vida a obras de compositores mexicanos. Entonces, pues nos trae muchas sorpresas ahorita, y una de ellas es precisamente uno de los conciertos que va a dar en este mes de música mexicana en el Teatro Alarife Martín Casillas. Ya nos platicará ahorita día, horario y la dinámica, y sobre todo lo que más nos interesa es qué es lo que se va a tocar, qué es lo que vamos a escuchar, maestro. Y bueno, pues ante todo, buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes nuevamente, muchísimas gracias por la invitación, y pues valga la redundancia, vengo a invitar al público a que nos acompañe en este recital de música mexicana del siglo XIX, el próximo martes 23 a las 20 horas en el Teatro Alarife Martín Casillas. Este programa está compuesto por música de la época de la Reforma, de la época del Segundo Imperio y del Porfiriato, prácticamente la segunda mitad del siglo XIX, y en esta ocasión son los, pues, casi los más representativos, los compositores más representativos de esta época en nuestro país. Comenzamos con Clemente Aguirre, escuchamos de él parte de lo que va a ser este concierto. Esta pieza que escucharon se llama Hasta Más Ver, una pequeña danza de este compositor jalisciense, nacido en Ayotlán. Y con él abrimos con una serie de danzas. Continuamos después con música de Tomás León, uno de los compositores favoritos del Segundo Imperio, del emperador Maximiliano, lo que después le costó el veto por haber apoyado el imperio, quedó en el olvido por esas circunstancias.
La política, como bien,
por no haber sido políticamente correcto. Pues estuvo por ahí rezagado mucho tiempo, y afortunadamente, gracias a diversas ediciones que se han hecho, principalmente de lo que era el CONACULTA, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, tenemos una edición facsimilar de sus partituras para piano, prácticamente la obra completa para piano de Tomás León, y de ahí pues elegí también una serie de danzas muy bellas, todas muy, son cortas, son accesibles. Luego viene un bloque de dos mujeres compositoras de esta época, una de ellas ni más ni menos Ángela Peralta.
No sabía que era compositora.
Mucha gente no sabe que sí. Ella también, además de ser la gran cantante, diva. La diva, toda la historia como cantante, que sabemos, como empresaria teatral, pues también era compositora. Y este es un álbum musical de Ángela Peralta que está resguardado en la Biblioteca Nacional de la UNAM. Y en alguna ocasión que tuve oportunidad de visitar esta biblioteca, me encuentro con ese acervo. Y afortunadamente lo tenían ya digitalizado, a la venta, justamente en un CD, ya el disco, las piezas grabadas y las partituras ya digitalizadas. Un avance piano. Impresionante. Obra para piano.
No tenía canciones, de pura casualidad.
Sí, son canciones, son danzas, habaneras, chotises, polcas, valses, etcétera.
Los ritmos de la época, digamos.
Toda la música de salón, exactamente, que es lo que se va a tocar, vamos a tocar ese día precisamente. Y la otra mujer compositora que incluimos es María Garfias. Otra compositora que también merece ser más conocida. Apenas recientemente se hizo la biografía y se publicaron también las partituras. Entonces hice una selección de estas obras que encontré ya editadas también en una reciente publicación. Y pues resulta, es una grata sorpresa empezar a leerlas y a tocarlas y hacer esta selección para el programa. Luego también tenemos un bloque de otro compositor muy importante del siglo XIX, Melesio Morales.
¿Cómo no, Melesio?
Que
Morales
se destaca sobre todo por sus óperas. Él más que nada se dedica a escribir ópera, pero también tenemos una serie de danzas y de música de salón para piano que pues resultan muy sorprendentes. Un bolero, por ejemplo, que voy a incluir, un vals, en fin, es todo un mosaico pues de la música de salón. Y cerramos con pues el gran personaje del Porfiriato, Felipe Villanueva, con dos bloques de pequeñas danzas también. De hecho, son seis danzas humorísticas, él mismo las cataloga de esta manera, muy divertidas, divertidas y románticas a la vez. Simplemente los títulos de cada una de estas piezas son verdaderamente algunos cómicos, ¿no? Por ejemplo, de Tomás León hay una que se titula La Luz Eléctrica, O sea, todo lo que significó el introducir la luz eléctrica en el país, pues él dedica una pieza a este acontecimiento. Y pues así cada uno de los compositores muestra su talento, muestran también, aunque era música de salón, podríamos decir que ya comenzaba a nacer la búsqueda por una identidad nacional, quizá, un nacionalismo musical mexicano que ya comenzaba dentro de este modelo de música de salón, pero ya en la búsqueda de una identidad nacional, digamos, ¿no?
Yo tengo aquí, por ejemplo, yo siempre he pensado, ahorita que mencionas a estas compositoras mexicanas, que pues sí tiene mucho sentido, porque antes las mujeres que tenían acceso a la educación artística, pues por lo general había un piano en la casa, había alguien, se hacían las tertulias.
Exactamente.
Entonces, se constantemente para las tertulias, pues había quienes componían, unos decían poemas, otros cantaban, otros tocaban tertulia, y se ambientaban estas reuniones con música, obviamente, de salón, que quiere decir, pues, una música, pues, para convivir, ¿no? No es un concierto, no es un recital como hoy por hoy lo conocemos, aunque sí se sentaban y había este protocolo, pero era como más del disfrute, ¿no? No era así como muy, muy ortodoxo.
Así es, las famosas tertulias, qué bueno que mencionas este tema, porque es fundamental para entender esta música y este periodo. Eran reuniones, pues, en las casas de las personas acomodadas con todo esto que mencionas, y por eso se le ha denominado la música de salón. Pero lo importante de estas reuniones que aglutinaban a la gente interesada en el arte y la cultura de la época es que de ahí nacían las famosas sociedades filarmónicas, que posteriormente patrocinaban las agrupaciones musicales hasta llegar a lo que hoy tenemos como filarmónicas, como orquestas sinfónicas o filarmónicas. Fue a través de estas tertulias, a través de estas reuniones de la gente de la época, que se empezaban a patrocinar las bandas sinfónicas, los pequeños grupos de cámara, digamos, de música de cámara, o ya incluso la fundación del Conservatorio Nacional de Música, por ejemplo.
No, y hay que tomar en cuenta que había también muchas maestras de piano. O sea, no nada más eran maestros de piano, sino los mismos que enseñaban a las señoritas y a tocar el piano, esta parte académica, ¿no? Que eran personas que se habían educado también en algunas partes de Europa, posteriormente venían y también hacían como extensión toda esta parte de mantener la música de salón en las casas pudientes, ¿no? Cosa que se destruye también, pues, con los cambios políticos.
Exactamente, toda la influencia europea, pues, necesariamente está reflejada en esta música, aunque, insisto, ya se comienza también a buscar la manera de ir introduciendo, pues, la música popular de nuestro país, algunos sones, jarabes, etcétera, se comienzan ahí también a fusionar, digamos, con esta música de salón, y para mí ahí comienza esta historia de nuestro nacionalismo musical mexicano, que ya se empieza a consolidar en el Porfiriato con José Rolón, con Manuel M. Ponce, ya en los últimos años del siglo XIX, hasta llegar ya a un Silvestre Revueltas y un Carlos Chávez a principios ya del siglo XX. Entonces es muy, muy apasionante el introducirnos al estudio de la música y las circunstancias de la época.
Pues, ¿quieres que nos vayamos a escuchar otro fragmento?
Sí, vamos con otra obra de Clemente Aguirre, una mazurca titulada A ver tus ojos. Thank you.
Pues bueno, seguimos aquí platicando muy interesantemente con el maestro Camuel Cepeda, ahora sí, no me equivoqué. Y pues estábamos ahorita hablando tras bambalinas sobre cómo llegan las obras a sus manos, cómo las consigue, cómo ha sido este camino, quiénes están involucrados a que se siga dando vida a esta obra maravillosa de los compositores mexicanos y sobre todo también jaliscienses.
Pues ha sido un proceso entre, bueno, toda esta historia en mi carrera comenzó por una persona que puso en mis manos la obra para piano de Arnulfo Miramontes, el compositor jalisciense originario de Tala. Alguien me pasó, eran una serie de libros, copias fotostáticas, unos 10, 15 libros de partituras para piano de un Arnulfo Miramontes, que era de Tala, yo desconocía completamente, y fue tan impactante para mí saber que había un compositor local. Empecé a revisar las partituras, y ese fue el inicio de esta historia que ha seguido por casi 30 años, y así otra gente me hizo favor de proporcionarme obra, por ejemplo, de Higinio Rubalcaba, y bueno, ya viendo todo este material que existía, pues ya comencé yo por mi cuenta a buscar, a contactar a los familiares, a tratar de buscar dónde están los acervos, y empieza uno a darse cuenta de que están la mayoría de ellos pues en manos de los familiares de los compositores en algunos casos, o ya están depositados en alguna institución. Por ejemplo, el caso de Higinio Rubalcaba, se depositó el acervo en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. El acervo de otro compositor jalisciense, Antonio Gómez Anda, originario de Lagos de Moreno, la familia, asesorada por el maestro Jorge Velasco, que era el director de la OFUNAM en los años 80s, 90s, él les recomendó que depositaran los originales en Estados Unidos, en la biblioteca de la Universidad de Northwestern, creo, de Illinois, cerca de Chicago. Ahí está resguardado todo el acervo. Y ya mencioné el caso de Ángela Peralta, este álbum musical que está resguardado en la Biblioteca Nacional, y así fui buscando y fui encontrando diferentes acervos. Muchos ya también están catalogados y resguardados por el CENIDIM, el Centro Nacional de Investigación musical del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Ellos se han dedicado al resguardo también de los materiales y a su difusión y publicación por medio de ediciones de partitura, de las el realizar las diferentes biografías de los compositores. Entonces ha sido una combinación pues de gente que, al saber que yo me dedico a esto, me pone me proporciona pues los materiales. El maestro Gabriel Parellón es también un caso importante. Gracias a él están escuchando ustedes esta obra de Clemente Aguirre. Él se dedicó a estudiarla, él la publicó a través del CENIDIM, del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical, ese es el nombre de la institución. De hecho, me acaban de comentar que parece que está ya en revisión y a punto de salir una nueva edición ya mejorada, revisada, porque bueno, a veces se cometen ciertos errores y hay que estar. Se llaman partituras, ediciones críticas. De hecho, cuando ya se mete uno más a fondo, pues se tiene que revisar incluso el manuscrito y se pueden encontrar ciertos detalles que hay que corregir, o que el investigador aporta elementos para una edición. Por ejemplo, la digitación, con qué dedos se debe de tocar ciertas notas, cierto tipo de anotaciones técnicas que el que hace la edición también puede enriquecer. Entonces hay muy pocas ediciones críticas realmente, normalmente se edita casi el facsimilar tal cual de la época porfiriana, por ejemplo, hay muchas partituras. Y bueno, Gabriel Parellón no solamente rescata a Clemente Aguirre, sino que posteriormente, recientemente, a Benigno de la Torre, un personaje tapatío, un compositor tapatío, nacido en Guadalajara en el siglo XIX, que lamentablemente está completamente olvidado. Él hizo favor de regalarme la biografía ya editada también por el CENIDIM y las partituras de este personaje.
Pues bueno, nos vamos ahorita a un corte y entraremos con otra de las piezas que trajo el maestro para seguir escuchando, y posteriormente vamos a recordarles en dónde va a estar, dónde se van a interpretar y lo importante que es conocer y disfrutar de esta hermosa música de nuestros compositores mexicanos.
Contigo en viernes. Regresamos. Contigo en viernes. Continuamos.
Ya estamos de regreso aquí en Contigo en Viernes nuevamente con el maestro Camuel Cepeda, que nos está hablando de estas investigaciones de música mexicana y estos recitales que se vienen en el Teatro de Goyado, en el Festival Cultural de Mayo. Y bueno, tenemos una llamada de Martina Carrillo, que felicita a Giselle y Joel por el contenido cultural del programa. Saludos a los invitados y un abrazo al maestro Camuel Cepeda. Saludos. Tenemos también un saludo de Antonio Quiroz Martínez, un gran trabajo del maestro Camuel sobre la música mexicana, grande admiración, saludos a todos en cabina y al maestro. Son los saludos que tenemos el día de hoy y pues bueno, continuamos con esta interesante conversación con el maestro Camuel Cepeda.
Pues bueno, nos quedamos en cómo las familias se van teniendo pues la música, y muchas de las veces no se da un quehacer, vamos a decir, institucional, a seguir rescatando esto de una manera ya más formal, más constante, más presente. Y bueno, pero tenemos la gran ventaja que el maestro Camuel Cepeda es un apasionado de la música mexicana y lo ha llevado a ser pues una eminencia en este tema, y aparte pues es el paquete completo, porque aparte es pianista, aparte es artista e intérprete, y eso nos ayuda a poder entender todo lo que se tiene que hacer y lo que se está haciendo. Maestro, platíquenos entonces, ¿qué obras son las que se van a poner para este martes 23 a las 8 de la noche? Es uno de los que será en el Teatro Alarife Martín Casillas, es uno de los programas de la Jefatura de Cultura de la Secretaría y del Estado, y tendremos también una participación más adelante en el Teatro de Goyado, en la Sala de Conciertos, para también se interpreten las obras de estos compositores mexicanos. ¿Nos podría platicar un poco de esto?
Claro que sí, más adelante, bueno, y reiterarles la invitación a este recital de música mexicana para piano del siglo XIX, este próximo martes 23 en el Teatro Alarife a las 20 horas, los boletos en voyalteatro.com y en la taquilla el día del evento, una hora antes del evento. Y bueno, más adelante ya vendré también para recordarles cuando se acerque más la fecha, pero les puedo adelantar que gracias al maestro Sergio Alejandro Matos, que me hizo favor de invitarme, voy a estar presente en el Festival Cultural de Mayo, el día 13 de mayo, el lunes 13 de mayo, en la sala de cámara del Teatro Degollado, también interpretando la obra para piano, la obra integral prácticamente para piano de Clemente Aguirre. Vamos a tener ahí toda la obra para piano, y también me va a acompañar con una pequeña semblanza el maestro Eduardo Escoto, también un investigador muy importante que tenemos. Él se ha dedicado más que nada a la música para órgano, la música sacra, pero también es otro de los personajes que hemos coincidido en estos temas de nuestra música y nuestros compositores mexicanos. Y pues puedo comentar, ahorita mencionabas lo que se está haciendo, yo quisiera comentar casos muy afortunados como el que tenemos actualmente en la Orquesta Sinfónica Nacional a través de su director titular, Ludwig Carrasco.
Sí, ¿cómo?
Él ha sido también un apasionado de nuestros compositores y nuestra música. Se trajo justamente parte del acervo de Antonio Gómez Anda. Acaba de rescatar recientemente las sinfonías breves de este compositor jalisciense, se interpretaron por parte de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. En esta temporada que va a iniciar la Sinfónica Nacional, hay en cada concierto por lo menos una o dos obras de compositores mexicanos de todas las épocas. Él se ha preocupado por este tema de dar a conocer al público nuestra música, y él es uno de los que más ha remarcado la urgencia y la necesidad de que las partituras estén legibles, estén editadas y que empecemos
a estén
disponibles para el músico y la orquesta. Por más que se tenga la voluntad de un director de programarlas y tocarlas, si están en un manuscrito ilegible, como desgraciadamente es la gran mayoría de los casos, pues es muy complicado poderlas tocar. Entonces él ha señalado ya varias ocasiones la urgente necesidad de trabajar en esta parte de la edición de las partituras, que no estemos manipulando originales. Ahorita platicábamos fuera del aire de un caso como Ediciones Mexicanas de Música, esta sí. Editorial que fundan Blas Galindo, José Pablo Moncayo, Rodolfo Halfter, entre otros compositores mexicanos, para dar a conocer su música justamente, pero ellos alquilan los originales, son ya partituras también que parece ser que me han comentado que no están en muy buen estado.
Pues no.
Y que no hay presupuesto. No, que
y además están rayadas sobre...
Exactamente.
Y entonces ya la nota a veces hasta ahí mismo.
Exactamente, hay anotaciones y sobreanotaciones. Sí. Y ellos mismos comentan que claro que están conscientes de esta situación, pero a veces el presupuesto es el que no alcanza. Entonces es esta urgente necesidad de entender que tenemos ya que trabajar de forma institucional en el tema de formar investigadores, de tener una institución donde se esté resguardando todo este acervo, que se edite y que posteriormente se difunda en concierto.
Pues sí, porque después los jóvenes no conocen, cada vez se alejan más de toda esta parte que es fundamental, son los escalones del conocimiento en la parte inclusive de la interpretación. Estábamos hablando de cómo es posible que ya hoy por hoy, pues en los salones de danza, se han quitado el piano cuando era la parte fundamental para que el bailarín supiera llevar, porque obviamente lo va a hacer con música.
Exactamente, ¿no? Este tipo de situaciones que encontramos, que no tenemos un salón de danza en una carrera con un pianista en vivo que esté participando en la clase de danza, que es esta música que estamos escuchando, no lo he mencionado, se denominaba música de salón porque era para bailar también, como ahora bailamos un danzón, un mambo, un tango, pues todos estos valses, chotises, mazurcas, sobre todo en la época porfiriana, yo escucho esta música y me traslado inmediatamente a estos grandes eventos de Don Porfirio, bailando esta música en estas grandes ocasiones. Entonces tiene mucha relación justamente con la danza, toda la música del siglo XIX, que posteriormente ya los compositores la escriben pensando en concierto, pero en su origen realmente sí fue la danza, para ser bailada.
Ay, pues siempre es un placer tenerte aquí, Camuel, espero que pronto estés de nuevo, y bueno, recordamos día 23 en el Alarife a las 8 de la noche tendremos al maestro tocando esta música maravillosa de compositores mexicanos, en este caso es del maestro
Clemente Aguirre, Melesio Morales, Felipe Villanueva, Ángela Peralta, María Garfias y Melesio Morales.
Y pues bueno, nos despedimos, Joel.
Nos despedimos el día de hoy de esta transmisión del 19 de abril del 2024, y iniciando con este calor aquí en Guadalajara. Un gusto saludarlos como cada semana aquí en Contigo en Viernes. Los vemos dentro de 8 días, y muchísimas gracias a Enrique Posada, que nos acompaña desde cabina, a Diego Herrera y a María José Vidal, que nos acompañan en producción. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.
Y pásensela lindo.
Te esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Contigo en Viernes. Buen fin de semana.